Ricardo, un placer, como siempre, desde aquí, desde Bahía Blanca, un gusto recibirlo en esta mañana aquí en la mesa con Marcelo. ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días, igualmente para mí.
Bueno, una de las frases más destacadas de la vicepresidenta ayer fue: las sentencias se escriben en los medios. Fue una de las que creo más resaltó o se destacó dentro de lo que fue este encuentro. Bueno, he estado viendo ya en varios ámbitos coincidencia total con esta expresión suya.
Sí, a ver, yo creo que si recorremos un poco la historia, sobre todo desde el año 2008, que fue cuando comenzó una campaña que creció de manera espiralada contra la figura en ese momento de la presidenta de la Nación, recuerden ustedes, la resolución 125, el conflicto con las patronales agrarias, aquello que desató un proceso de politización y de confrontación muy potente en la Argentina, que de alguna manera dura hasta el día de hoy. A partir de allí, los grandes medios de comunicación, particularmente el Grupo Clarín, pero no solo el Grupo Clarín, inició un proceso de demonización persistente de la figura de Cristina, pero también la extendió a Néstor Kirchner, al kirchnerismo en general, y continúa sin solución de continuidad. Y a su vez hay que comprender que en la sociedad mediatizada en la que vivimos, sin el papel demonizador, constructor de sentido común y de subjetivación de los grandes medios de comunicación, es poco lo que se alcanzaría a lograr si se quiere limitar la capacidad de una persona de dirigirse sin mediaciones a la sociedad. Pero también, en su contracara, la protección fabulosa de la que siempre gozó, por ejemplo, Mauricio Macri o Horacio Rodríguez Larreta. Es muy difícil ver en los grandes medios de comunicación un equivalente al modo despiadado con el que se han dirigido sistemáticamente contra Cristina Kirchner. Y el lawfare y los fenómenos de expansión del proyecto neoliberal en sociedades como las nuestras tienen en los grandes medios de comunicación un soporte indispensable, sin el cual es, insisto, imposible alcanzar los núcleos del sentido común que organizan la vida de nuestra sociedad. Entonces, si nosotros miramos que durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 30 días del mes, los 365 días del año, se demoniza persistentemente una tradición política, una figura pública, en este caso como la de Cristina, está claro que hay una relación directa entre la sentencia judicial y la previa, que es la sentencia mediática, que apunta también a lo subliminal, casi al inconsciente de la sociedad.
Buen día, Ricardo. Marcelo te saluda, ¿cómo estás?
Bien, buen día.
Bueno, ayer, bueno, al margen de eso que vamos a seguir hablando, ¿no? Pero digamos que se juntaron muchos de los cerebros y de las voluntades más importantes de Iberoamérica, ¿no? Hacía rato que uno no veía desde la época quizá del furor del progresismo en Sudamérica, una juntada de este tipo, pero además con Zapatero, con muchas de las mentes también más lúcidas de todo Iberoamérica. Ha sido una jornada inolvidable.
Sí, sin duda, ¿no? Que en esa mesa haya estado Rodríguez Zapatero. Después podríamos ver de qué modo también el socialismo español a lo largo de las últimas décadas no jugó un rol demasiado progresista en relación a los proyectos democráticos y populares de América del Sur y sobre todo a ese primer periodo, aunque Rodríguez Zapatero sí lo hizo ya no como presidente de España, sino como militante político, sobre todo en su visión de Venezuela, ¿no? Que tuvo un papel ahí muy relevante e indispensable a la hora de frenar sobre todo lo que podía ser una invasión estadounidense a Venezuela. Pero más allá de eso, que en la mesa hayan estado Baltasar Garzón, Correa, marca Evo Morales, marca claramente una historia compartida, un momento histórico único, ¿no? A eso hay que agregarle que este momento actual tiene otra figura, quizás no con las mismas características, porque nunca se repite la historia de la misma manera.
Claro, ¿no? Sí.
Petro no es intercambiable con Chávez ni Boric con Evo Morales. Y López Obrador tiene características distintas a la de Lula o a la de Correa. Y obviamente en el caso de Alberto Fernández, no es Néstor Kirchner. Quiero decir, cada momento histórico construye sus propias formas de representación, y aquel momento histórico de esos grandes liderazgos se dio en un momento también único a nivel global, a nivel regional. Sabíamos de la década del 90, el neoliberalismo que fue salvaje en su potencia destructiva para América Latina, veníamos de la crisis del 2001, veníamos de las Torres Gemelas destruidas el 11 de septiembre del 2001, Estados Unidos volcado hacia Medio Oriente, hacia Afganistán, a buscar chivos expiatorios, y hubo ahí como un resquicio. Bueno, la realidad actual es diferente, un mundo pospandemia, encerrado en una guerra muy compleja como la ruso-ucraniana, claro, con disputas globales de distinto tipo, sobre todo entre Estados Unidos y China, y en el caso argentino, que tuvo que heredar una deuda espantosa generada por el macrismo, particularmente por Mauricio Macri, no solamente con acreedores privados, sino fundamentalmente con el Fondo Monetario Internacional. Eso también produce condiciones y condicionamientos de otro tipo. Pero sí es bueno tratar de generar la confluencia de aquella experiencia de los primeros 15 años de este siglo en América del Sur con lo que está sucediendo hoy.
Seguro, y hoy hablamos del loafer, ¿no? Y no hizo más López Obrador que ponerse firme con la defensa del litio, del petróleo, del gas mexicano, y ya hay también investigaciones secretas sobre sus hijos y un montón de cosas, ¿no? La fórmula es la misma, ni siquiera hay originalidad para atacar a la democracia.
No, por supuesto. A ver, a López Obrador lo vienen atacando desde hace muchísimos años. No es novedad. Aquellos que conocemos y que hemos vivido en México, sabemos que cuando surgió la figura de López Obrador, no solamente que le robaron la famosa elección del 2006, sino que siempre fue construido desde los medios de comunicación mexicanos como una especie de come niños, demonio, populista radicalizado, fanático. Esto es un modus operandi compartido, es una estrategia en común, digamos. No hay demasiadas novedades. Lo han hecho en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Argentina, lo hicieron en México. Quiero decir, tratan de horadar los liderazgos a partir de un dispositivo que empieza en los medios de comunicación, que es la gran usina, volvemos a decir eso, y concluye en la sentencia en tribunales amañados. Esto es parte de lo que ha sucedido, es parte, por ejemplo, de lo que significa que hoy todavía el expresidente Correa esté en el exilio y no pueda volver a su patria. Claro. Es parte de lo que significó el golpe y el intento también de matarlo a Evo y a su vicepresidente Álvaro García Linera en el golpe de noviembre de 2019. Tiene que ver también con el intento de magnicidio contra Cristina Kirchner. Tiene que ver con la creación de un clima de deterioro, de un clima de conflicto, de un intento de construir en el imaginario de la sociedad que los gobiernos de tradición democrática y popular son corruptos, son autoritarios, son demagógicos, y que hay que venir a salvar y a purificar la sociedad. Muchas veces la consecuencia de eso han sido, por ejemplo, los Bolsonaro en Brasil, sí, la construcción de una figura de ese tipo en la Argentina como Milei, que vienen a expresar un dispositivo de extrema derecha que es alimentado también por los grandes medios de comunicación. Eso no hay que perderlo de vista, porque un Milei no nace por generación espontánea. Tiene que ver también con esa producción que se genera en el interior de las lógicas mediáticas. Entonces, todo esto es parte de una situación compleja, en un momento muy particular de la Argentina. Yo creo que también es obvio que a la sociedad, o una parte considerable de la sociedad, quizás le importa más qué está pasando con la economía, con la inflación, con el costo de la vida, con la necesidad de que los salarios le ganen la carrera a ese fenómeno inflacionario. Pero también queda claro que aquello que se haga con la justicia va a determinar en gran medida el futuro de nuestras sociedades.
Uh-huh. Ricardo, nos queda poquito tiempo. Yendo más a lo específico, de lo más allá de todo lo que significó este encuentro de destacadas figuras, ¿no? Da la impresión que bueno, que después de lo de ayer, como que no quedan más discusiones sobre quién tiene que encabezar la lista de frente para la victoria, ¿no?
Sí, el tema encima, a ver, está claro que la mayoría abrumadora de quienes han votado históricamente al frente para...
¿Ricardo? Todos,
desearía que Cristina fuese la candidata a presidente. Lo que no sabemos es, o sí, hasta ahora la voluntad de Cristina, sí sabemos, ha sido rechazar toda candidatura a partir de lo que significa la trampa de la proscripción. Uh-huh. Veremos qué pasa, la política es muy dinámica, veremos de qué modo todo esto que está sucediendo repercute también en la decisión íntima de Cristina. En poco tiempo lo vamos a saber.
Fue significativa una de las frases con las que ella, en cierta manera, cerró este encuentro, que dijo, no me importa si me van a meter presa, sino que volvamos a reconstruir un Estado democrático donde las garantías que establece la Constitución no sean cartón pintado.
Sí, por supuesto. Yo creo que ese es el punto central de un proyecto que quiere mejorarle la vida a las mayorías generalmente excluidas de la distribución de la renta en la Argentina. Sin una democracia consolidada, sin un poder judicial que no juegue a favor de los intereses de unos pocos, es muy difícil la construcción de una democracia genuina, de una sociedad más igualitaria. Es muy, muy difícil. Lo es hoy, lo fue ayer, lo fue también incluso durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina, donde tuvieron que lidiar fuertemente contra aparatos mediáticos y judiciales que intentaron socavar todas las decisiones que se fueron tomando, y lo mismo se viene haciendo a lo largo de estos 3 años y medio. Yo recuerdo que el gobierno decretó el servicio social de las telecomunicaciones y sobre todo de los servicios de internet y demás, y sin embargo un juez cualquiera, no importa, de cualquier parte del país, coloca una cautelar, y algo que es esencial para garantizar el acceso de un bien y de un servicio público al conjunto de la sociedad, y sobre todo a los que menos tienen, no se puede llevar adelante. Y así podríamos seguir con muchas otras cosas. El poder judicial en la Argentina, como en gran parte de América Latina y de otros países también, es el garante en última instancia de la protección de los intereses de los poderosos. Es así.
Llamó a resolver los problemas de la Argentina junto a otros espacios políticos. Esto tal vez abre también un poco la puerta, no solamente a lo que podría llegar a ser su postulación, su candidatura, sino tal vez haciendo un poco un llamamiento a unir a la tropa y tal vez algún otro partido que puede llegar a ser afín, digamos, a conformar un frente común.
A ver, yo creo que lo primero, si hay voluntad de dar una pelea electoral decisiva para la Argentina, es que la interna del Frente de Todos deje de ser una interna expuesta a cielo abierto, que logren esos acuerdos indispensables, porque si no hay unidad hacia adentro del Frente de Todos, ¿cómo vamos a lograr que otros sectores políticos por fuera del Frente de Todos sientan la atracción de ser parte de un proyecto compartido? Me parece que lo que primero hay que lograr es que, más allá de las divergencias y diferencias que puedan existir en el Frente de Todos, que es parte justamente de su construcción como frente, se priorice, bajo la lógica de la responsabilidad política, la unidad, porque es lo único que puede generar que podamos frenar el avance de la derecha en Argentina. Si el Frente de Todos no se une en un proyecto compartido, finalmente en una candidatura que surja de una síntesis, que pueden ser las PASO o puede ser una decisión compartida, va a ser todo muy difícil. Por eso yo creo que tanto el Alberto Fernández como Cristina Kirchner, que son evidentemente los dos dirigentes que definen en gran medida cómo sigue esto, debiera haber un proyecto compartido de dejar de lado las diferencias a la hora de encontrar esa síntesis.
Ricardo Forster, muchísimas gracias. Gracias por estos minutos para Bahía Blanca.
Gracias a ustedes por haberme convocado.